En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Además, hoy es San Viernes y como nos gusta también terminar con buen sabor de boca, vamos a hablar de esa gestión del equipo de gobierno en el consistorio onubense. Además, vamos a hablar de una de las áreas más complejas, quizá la más cercana a la ciudadanía. Por eso, saludamos antes que nada al invitado de hoy, Manuel Gómez. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, Mencho. ¿Qué tal?
Él es portavoz del equipo de gobierno y además concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Huelva. Uh-huh. Un área, como digo, muy compleja y a la que se le quiere, bueno, pues dar en el menor tiempo posible esa respuesta inmediata, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que el área de que mi responsabilidad es bastante amplia, que abarcamos muchos temas, abarcamos temas tan importantes como es el urbanismo y es la, pero no solamente el urbanismo, sino también las infraestructuras. Las infraestructuras comprenden pues todos los servicios como son limpieza, parque y jardín, etcétera, etcétera. Entonces, creo que incide mucho en la calidad de vida de los ciudadanos mi área, ¿no? Porque hablamos de acerado, hablamos de parques, hablamos de asfaltado, de iluminación, etcétera, etcétera. Y lo que queremos hacer es, y es una de las tareas que nos hemos puesto y dentro de todo este año, que queremos hacer unas campañas de concienciación en materia de limpieza, una de las que queremos nosotros destacar es la utilización de esta herramienta que ya existía en el ayuntamiento, no estamos inventándola, es una herramienta que existía ya, pero que queremos potenciar, que es la línea verde. Con la línea verde, que es una página web, también puede ser una aplicación para teléfonos móviles o incluso un teléfono, ponemos a disposición de los ciudadanos una herramienta muy buena, porque cualquier ciudadano que vea una deficiencia en su entorno, bueno, donde la vea, pues puede, con unos sencillos pasos, poner en conocimiento del ayuntamiento, de los técnicos del ayuntamiento, y además hacer un seguimiento de esto. No solamente
el ciudadano sea el que más y mejor conoce la ciudad, y si no, claro, la ciudad, sí su barrio, ¿no? Y donde se desenvuelve.
Para nosotros nos parece, del momento que yo ya la conocía como ciudadano, y la herramienta, y cuando nos hicimos cargo de esta concejalía, analizamos por qué no funcionaba tan bien, ¿no? Y hemos hecho un análisis sobre el tema, cuáles eran las deficiencias. Creemos que vamos a hacer algunos cambios, hemos hecho unos cambios para intentar mejorar tanto la respuesta. Porque, ¿qué pasa? Cuando una herramienta no se utiliza, suele ser porque no está dando el resultado, o sea, que la persona no percibe que eso sirve de algo y al final la gente se aburre y no la utiliza. Queremos que eso no pase, que haya una clara respuesta, que las respuestas sean rápidas. Hay cosas, evidentemente, que no se podrán hacer porque no son competencia del ayuntamiento o porque hay que ponerla en, si ahora viene alguien y nos quiere pegar a través de la línea verde, que le pongamos un polideportivo en la puerta de su casa, pues tendremos que decirle que dependerá de los presupuestos y tal. Sí, sí. Pero hay cosas que son muy sencillas de realizar y que eso, como tú comentabas, Menchu, la persona que está en la calle, que ve que su papelera está rota o que el alcorque de ese árbol está un poco deteriorado o que se ha levantado una arqueta y alguien se puede caer, pues esas cosas sí se pueden arreglar y podemos hacerlo de una manera rápida y darle esa respuesta rápida y eficaz a los ciudadanos, ¿no?
Es un cauce de colaboración, sobre todo con esa gestión municipal, sí, que como bien dices, es una responsabilidad. Por eso hablamos de este instrumento que, aparte de ser de gran utilidad, has tenido también que ver qué mejoras introducir.
Sí, como te comentaba, nos encontramos que, por ejemplo, algunas de las áreas, algunas de las incidencias no tenían un técnico asignado, por ejemplo, pasaba en disciplina urbanística, y bien en algunos casos el técnico que estaba asignado ya no estaba porque se había jubilado, se había cambiado de destino y tal, todo cual se quedaban algunas incidencias pues ahí como en un limbo, no se le daba respuesta, ¿no? Luego también hemos creado unos supervisores que, digamos, que realicen la labor de supervisión sobre el trabajo de la línea verde, de cómo evoluciona. Y luego también hemos creado dos incidencias más, una de participación ciudadana y otra de atención al público, ¿no? Con lo cual, aparte de todas las que había antes, Y la verdad es que yo recomiendo, me gustaría recomendar a todos los que nos oyen que la utilicen, porque creemos que va a ser una herramienta muy buena y además nos sirve a nosotros también para medir el nivel de eficacia de los servicios públicos. Uh-huh. Para mí es muy importante. La política, todo lo que no se mide, es complicado, como en casi todas las actividades, es complicado luego de saber si va bien o no, porque al final muchas veces dependemos de las percepciones, ¿no? Y yo creo que hay que ser un poco más riguroso, ¿eh? En la gestión política, lo que se pueda medir, el nivel de respuesta en días, en horas, en satisfacción del ciudadano, si se puede medir, pues podemos lógicamente saber si lo estamos haciendo bien o no.
Comentabas de que hay que empezar a utilizar esas nuevas tecnologías. Sí. Y es tan fácil como, bueno, pues usar,
es muy sencillo,
ese canal de comunicación por varios.
Es muy sencillo, hay una página web, frentes. La misma página del ayuntamiento, si no queremos buscarnos, que abrirnos mucho la cabeza, la misma página del ayuntamiento, no hay un enlace, un link, como dicen los informáticos, un enlace a esa página. La página web se llama lineaverdehuelva.com, o sea que es muy fácil. Y luego además hay una aplicación de los móviles. Hoy en día casi todo el mundo tenemos un móvil con cámara de foto, un móvil inteligente con internet. Pues hay una aplicación para Android y para Apple, y en cualquiera de las dos la herramienta es muy sencilla. Entras en la herramienta, te aparece el listado de las incidencias, si es un semáforo, si es un tema de tráfico, si es un arcerado, si es una arqueta, pinchas, puedes hacer una foto. En la misma aplicación te geolocaliza el lugar donde estás haciendo la foto, con lo cual eso también nos facilita mucho a nosotros. Nosotros, por ejemplo, recibimos muchas veces denuncias a través de redes sociales y nos ponen una foto de una calle, pero no sabemos dónde es. Si tú haces una foto solamente al contenedor, tenemos que estar adivinando, esta esquina, ¿dónde puede ser?, ¿no? Aquí ya te la geolocaliza, con lo cual, y ya solo queda, si quiere poner algo, pues algún pequeño mensaje, pues nada. Esa persona va a recibir en menos de 48 horas una confirmación de que se ha recibido, de que se va a tramitar, y luego, dependiendo del tipo de incidencia que sea, hay incidencias que se arreglan en 24 horas y otras pues necesitan más tiempo, pero siempre va a recibir una confirmación, primero, de que se ha recibido, de que se está tramitando, y luego de que se ha solucionado, ¿no? Uh-huh. Entonces creemos que, bueno, hoy en día con estas herramientas que tenemos es una pena no utilizarlas, ¿no? Y creemos que, por supuesto, el compromiso de esta concejalía y del ayuntamiento es que tengan siempre respuesta. Yo me he encontrado, viendo un poco la aplicación, de que había muchas que estaban sin responder desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y eso es una cosa que me preocupa. Estamos estandarizando también las respuestas. O sea, hemos trabajado mucho sobre el tema para que el ciudadano y los ciudadanos y ciudadanas de Huelva vean que es una herramienta que les va a servir para que sus necesidades se vean cubiertas en el menor tiempo posible.
Pues este servicio que se ha relanzado con esas mejoras, esperamos que todos los ciudadanos y ciudadanas lo utilicen. Sobre todo, bueno, si es con el teléfono, con internet, si no, directamente que llamen al ayuntamiento.
A través de la programación. También existe un teléfono, 902, y si no, bueno, también en la misma página de Línea Verde también aparece un teléfono. Pero claro, ya eso depende del horario laboral de los funcionarios, ¿no? Que también hay que entender que tiene su horario. Entonces, por eso es muy fácil hacerlo a través de las aplicaciones, porque eso va a quedar que si vemos una incidencia a las 8 de la tarde o un sábado, sabemos que en 24 horas o en menos el funcionario que está, el técnico que está llevando este tema, la va a recibir y la va a tramitar, ¿no? Y es mucho más fiable, ¿no? Sobre todo,
así,
¿no?,
todos nos sentimos más útiles.
Sí.
Bueno, pues aparte de este servicio de Línea Verde, tenemos que hablar de otros acontecimientos, incluso bueno, más graves, vividos recientemente. Hablamos de esas excavaciones en el sector B3. Bueno, sabemos ese movimiento de tierras en la zona del seminario,
sí,
La Orden.
Sí, parcial 8 del seminario, sí.
Donde el ayuntamiento también ha mostrado, por supuesto, su indignación.
Sí, nos hemos encontrado con una situación bastante grave, en el sentido de que hemos encontrado un atentado. Esto no cabe, un expolio al patrimonio de toda la ciudadanía de Huelva. Era una zona que estaba sometida a lo que se denominan los técnicos una cautela arqueológica, porque estaba sometida a esa precaución de que no se podían hacer movimientos de tierra sin la oportuna autorización por parte de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Y nos hemos encontrado que una empresa, de forma clandestina y sin ningún tipo de autorización, ni de la Junta, ni por supuesto del Ayuntamiento, se ha llevado tierra de ahí, ha hecho unos movimientos de tierra con unas máquinas excavadoras, se ha llevado bastantes metros cúbicos de tierra, ha dejado de allí una zanja que en alguna zona llega a los 4 metros de profundidad, un desmonte, y todo ello sin ningún tipo de autorización.
Creemos, se puede decir que el daño no se puede cuantificar realmente.
El daño es difícilmente cuantificable porque no sabemos, sobre todo, son 4 parcelas. Había 3 parcelas que ya estaban investigadas y excavadas, pero la cuarta, que es la número 1, no estaba excavada, no se sabía lo que había, con lo cual, cuando no sabemos lo que hay, no sabemos el valor de lo que se ha podido. Pero es muy grave la actuación y por tanto hemos tenido que actuar. Hemos actuado de la siguiente forma. Hemos abierto unos expedientes sancionadores por realizar movimientos de tierra sin autorización, sin licencia.
Porque se sabe las empresas que han
sido. Sí, ya tenemos, claro, tenemos localizada, tanto se la ha abierto tanto al titular de las parcelas como a la empresa que ha realizado los movimientos. También hemos abierto un expediente que se llama de primero sancionador y otro de restitución de la legalidad urbanística, que son los dos instrumentos que nos da la ley de ordenación urbanística de Andalucía, que nos da esta competencia a los ayuntamientos. Hemos elevado también un informe al SEPRONA, que nos había solicitado el SEPRONA del Servicio de Protección a la Naturaleza y el Medio Ambiente de la Guardia Civil, nos ha solicitado información y también se la hemos brindado. Y también, personalmente yo, el primer día prácticamente hábil que tuvimos al día siguiente de que saliera todo este tema, lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía. La Fiscalía ya conocía los hechos porque lo había visto. Me he entrevistado tanto con el fiscal jefe de la audiencia como con el fiscal delegado de Medio Ambiente, que es quien va a llevar el tema, y según las últimas informaciones, pues en breves días va a estar toda la documentación, tanto la nuestra como la que pueda el atestado que está elaborando el SEPRONA, va a estar en el juzgado de guardia, y el juzgado ya decidirá si se abren diligencias penales o no. También hay que decir que la Junta de Andalucía también ha dictado una serie de medidas, como la paralización de los trabajos, etcétera, ¿no?
Seguro que...
Pero que hemos actuado, en cuanto hemos conocido los hechos, hemos actuado desde la Concejalía de Urbanismo y desde el resto de los órganos del Ayuntamiento con la mayor celeridad posible. Ya está todo abierto, está todo...
investigar cómo ha sido...
Sí, ya están abiertos todos los procedimientos sancionadores que eran necesarios, están en fase de notificación. Yo me he entrevistado con dos de las empresas, me he entrevistado con la empresa titular de una de las empresas titulares, y también me he entrevistado con Adif, con los representantes de Adif aquí en Huelva, también transmitiéndole mi preocupación, porque supuestamente esas tierras han ido a parar. Digo supuestamente porque tampoco lo tenemos 100% claro, y eso será parte de la investigación, pues creemos que han ido a las obras a unas pruebas que se están haciendo, unas cargas que se están haciendo para la estación.
Pero sobre todo depurar esa responsabilidad.
Sí, por supuesto, a mí el alcalde me dijo desde el primer momento que tuvimos conocimiento de este problema que cayera todo el peso de la ley sobre el tema. Nosotros vamos a aplicar la máxima dureza en la sanción que nosotros podamos poner, y por supuesto que esperamos que el resto de los agentes intervinientes actúen exactamente igual.
Tendrán consecuencias. Uh-huh. Bueno, pues ya estaremos al tanto de cómo transcurre esta investigación. Y también hablamos de otro tema que ha tenido lugar ya esta semana, donde Huelva vuelve a Fitur, nada más y nada menos que ese escaparate que es de gran utilidad, no solamente económica, sino también hablamos de esas oportunidades, de ese turismo.
Claro, Fitur es la feria de referencia en materia turística de España. Entonces, creo que si Huelva no está o no estaba, pues estamos perdiendo sitio. Dentro del stand de Andalucía, pues Huelva tiene que tener un sitio importante, y no solo Huelva como provincia, que nunca ha dejado de estar, gracias sobre todo a la labor tan importante que hace la Diputación a través del Patronato de Turismo, sino Huelva capital tenía que estar. Llevábamos un tiempo que no estábamos por diferentes cuestiones que no vamos a entrar, pero que nosotros desde que hemos llegado al gobierno municipal teníamos claro que hay que potenciar el turismo y a Huelva como Huelva capital como una ciudad de referencia turística. Tenemos muchos valores como ciudad para recibir a la gente. Tenemos un clima magnífico, tenemos es una ciudad muy cómoda, es una ciudad que está a 2 minutos a 5 o 10 minutos de cualquier playa. Tenemos unos establecimientos de hostelería magníficos, tenemos un comercio en las calles del centro, en Isla Chica y en otras zonas de la ciudad, también con un potencial excelente. Y eso hay que ponerlo en valor, y tenemos que potenciarlo, y tenemos que promocionarlo, sobre todo, ¿eh? Y bueno, pues por ello el alcalde desde el primer momento tenía claro que había que estar en Fitur, y que Huelva tenía que seguir sonando Huelva capital, y en eso estamos.
No solamente promocionando, como bien dices, nuestras riquezas, en todos los sentidos, sino hablamos de lo que tendremos que afianzar, ¿no? Próximamente, claro. Estos Juegos Europeos de Policías y Bomberos, incluso a ver si conseguimos esa candidatura como capital gastronómica para el 2017.
Sí, en Fitur se aprovechó, lógicamente, un escaparate magnífico para promocionar una actividad que creemos que puede traer mucha riqueza a Huelva, que es estos Juegos que se van a celebrar en junio, Juegos de Policías y Bomberos. Juegos que son internacionales, que van a venir mucha gente de fuera, que van a conocer nuestra ciudad, que van a alojarse en nuestros hoteles, que van a comer en nuestros restaurantes, que van a comprar en nuestro comercio. Creemos que es una cosa muy buena para la ciudad y que, por supuesto, nosotros estamos absolutamente apoyándolo desde el minuto uno que llegamos al gobierno municipal. Y la candidatura de la capital gastronómica, por desgracia no pudimos hacerlo en el 16, pero yo creo que nos va a venir bien, porque en el 17 tenemos vamos a tener más experiencia, claro. Y vamos a aprender más, y estamos convencidos de que en el 17 va a ser nuestro año, y que los productos magníficos que tenemos en Huelva, los magníficos hosteleros que tenemos aquí, restauradores, acabamos de conseguir ahora. Bueno, nosotros no, lo ha conseguido el Santi Elía, la estrella Michelin, con muchísimo mérito. Pues todo eso debe de promocionarse, porque además cualquiera que conozca Huelva sabe que cualquier amigo que tiene fuera sabe que cuando sale de Huelva sale encantado de la gastronomía que tenemos. Tú lo llevas a cualquier establecimiento de hostelería de aquí de Huelva y da gusto comer nuestras gambas, nuestro jamón, nuestras coquinas, cualquier cosa. Y creo que, bueno, es un valor que tenemos ahí y es una fuente de riqueza, y no estamos para despreciarla, la
los
verdad.
Los grandes productos que hay en toda la provincia, por eso bien dices, sí, que sí. La provincia siempre ha estado reflejada, sí, sea sí. Por sus productos o por, bueno, pues zonas determinadas. Pero bueno, la capital por fin vuelve a estar en Fitur. Y también se aprovechó, ¿no?, ese viaje a Madrid para esa entrevista con Pablo Comas. Tengo que hablar del recreativo de Huelva, porque sí, quieras claro. Que no es un problema... que a todos
nos duele mucho el recreativo, a mí personalmente, que soy muy
atravesando, sí. Ha habido esa entrevista con Pablo Comas, con el alcalde, y como siempre esa implicación del ayuntamiento como mediador. A ver si
efectivamente el ayuntamiento siempre y bueno, yo me gusta hablar de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros desde el primer momento hemos querido estar presente en todo lo que es los temas que atañen a la población de Huelva, y el Recre, pues lógicamente es una seña de identidad absolutamente irrenunciable por parte de la ciudad. Es el decano del fútbol español y es nuestro equipo de siempre, de toda la vida. Entonces, y además, aparte, tenemos una responsabilidad, en tanto que tenemos un 23% de las acciones a través de la entidad Huelva Deporte. El alcalde siempre, tanto el alcalde como el concejal de deporte, como todos los que en cualquier momento hemos tenido que ayudar, estamos trabajando desde el primer momento para conseguir que el recreativo vuelva a una situación más o menos estandarizada o de tranquilidad, ¿no? Que creo que ahora mismo lo principal que hay que transmitir tanto a las personas que trabajan, los jugadores, los empleados, como a toda la afición, transmitir esa tranquilidad que ahora mismo no tenemos. Ahora mismo hay una preocupación muy grave y muy justificada de lo que está pasando con el Recre. Tanto
los resultados también son una prueba de que no se está concentrado.
Yo creo que una cosa va con la otra, es lógico, ¿no? Cuando las cosas van mal casi todo, ¿no? Cuando los jugadores no cobran a su hora, cuando los jugadores no saben qué va a pasar, cuando hay jugadores que se tienen que marchar porque no cobran, porque lógicamente son trabajadores y necesitan tener sus ingresos. pues todo eso repercute en la afición, repercute por supuesto en el juego, y la verdad es que es una cuestión que tenemos que defender. Yo creo que el ayuntamiento está haciendo una labor importante en esa línea. Parece ser que hay una luz ahí que vemos al final del túnel. Parece ser, como las últimas informaciones, que la entidad Gildoy puede estar en condiciones o está manifiesta su intención de vender estas acciones, y vamos a intentar que el Recreativo tenga esa estabilidad como club grande que es, porque para nosotros es el club más grande para mí por lo menos es lo más grande del mundo. Creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Detrás hay mucha gente, porque no solamente el ayuntamiento, hay muchos colectivos, la Federación de Peña, el TRAS, y luego ciudadanos particulares que no están integrados en ningún sitio, que están todos haciendo lo posible porque el Recre, luego yo creo que somos un equipo que tenemos mucha simpatía a nivel nacional, yo creo que somos de los equipos más queridos a nivel nacional, y eso también, al final, estas cosas todo suma, ¿no?
Incluso esas empresas, ¿no?, que puedan tener una situación.
Efectivamente. Porque el club tiene un patrimonio inmaterial. Bueno, además, ahora encima es un bien de interés cultural, ¿no? Ya está protegido a través de este expediente que se abrió como bien de interés cultural. Es un club diferente. El Recreativo de Huelva no es una SA normal, SA deportiva normal y corriente. Es un club especial. Como decían del Barça, que es más que un club, yo creo que el Recre también es más que un club. Es una forma de ver las cosas, es una forma de sentir, y es la cuna del fútbol. Es así, ¿no? Y creo que eso es un patrimonio que no podemos, por supuesto, no vamos a consentir que se pierda.
Y además hay que tratar, como nos ha dicho el alcalde, ¿no?, con la seriedad, este problema, ¿no? Hay que tomárselo
claro,
tampoco.
Esto es un tema que tiene unas implicaciones legales, evidente, ¿no? Estamos hablando de una sociedad anónima que tiene sus trámites, tiene su normativa, tiene sus obligaciones. La situación económica también hace que estemos muy en el filo de la navaja con esta historia, porque la deuda es bastante importante, y claro, siempre está esa espada de Damocles de la posible liquidación del club, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no, que yo creo que vamos a conseguir entre todos, y también quiero decir que no va a ser un éxito solo del alcalde ni un éxito del Recreativo, va a ser un éxito de toda Huelva, si conseguimos.
Por supuesto.
La manifestación que se hizo de apoyo al Recreativo fue un punto de inflexión importante. La Huelva se echó a la calle a defender sus cosas, y cuando Huelva sale a la calle a defender sus cosas, pasó con la universidad, pasó en los 90 también, cuando el Recreativo también tuvo otros problemas parecidos. Yo creo que, bueno, si Huelva apoya, el Recre saldrá para adelante.
Pocos asuntos hacen que Huelva se eche a la calle,
sí,
de esa manera.
La verdad que sí. Pero bueno, si es con este, pues muy bien.
Bueno, pues seguimos hablando de algo también que ha tenido lugar este 19 de enero, muy cerquita en el tiempo, ese pleno extraordinario, porque no recordemos que ya ayer era el día de San Sebastián. Estamos a punto de celebrar también el día, las fiestas del patrón, que ya
sí, ya prácticamente empezaron ayer, sí.
Y por supuesto esa concesión de medallas, distinciones, esas calles que van a cambiar de nombre, ¿no?
Sí, bueno, se van a distinguir. Hombre, yo quisiera, sobre todo, bueno, son muchos y la verdad es que la memoria me falla, yo quisiera destacar sobre todo el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad de Huelva, de José Caballero. Creemos que es una deuda que teníamos con la ciudad, como uno de los exponentes más importantes de la pintura contemporánea del siglo XX de España, muy vinculado con la generación del 27, y que era de Huelva, aunque vivió muchos años en Madrid, pero era de Huelva. Y Huelva tenía esa, aunque ya se le había dado la medalla de Huelva en vida, pero bueno, quedaba este honor que creo que era muy importante, ¿no? Yo quisiera destacar esto como algo importante. Luego hay medallas muy importantes que se dan, por ejemplo, a gente que ha trabajado mucho para hacer a los demás, como pasa con el caso de Moni de Huelva, ¿no?, que creo que es bastante significativo. También destacar la que se le va a dar a la hermandad de...
De
la Buena Muerte, perdón, se me ha ido la cabeza. Por su centenario, creemos que también, bueno, 100 años es algo que es lógico de celebrar. Y también la medalla
nuestro Sporting
de Huelva, que también es muy importante. La medalla que también se le da a título póstumo a Pedro Reyes. una persona tan conocida. Yo tuve el placer de conocerlo en mi época joven, porque somos más o menos de la misma quinta, tanto a Pablo Carboné como a Pedro Reyes. Y recuerdo de pasear con ellos, verlos pasear por la calle Verdigón y tal. Y la verdad es que va a ser un
se dejaba muy, ver muy, por
muy, sí, sí, una persona muy conocida. Sí. Y luego pues ha ido paseando por ahí, por toda España, su nombre, porque siempre era muy de Huelva. Y luego, sobre todo, también la rotulación de algunas calles muy importante para personas tan importantes, tan conocidas como, por ejemplo, Jesús Hermida, ¿no? Que, bueno, era sorprendente que no tuviera una calle en Huelva, una persona tan conocidísima a todo nivel y que siempre ha ido haciendo gala de su onubensismo y siempre lo decía, ¿no? Y entonces, pues, aparte también se le va a dedicar otra calle a una persona que yo conocí, que era Ángel Muriel, que era una persona también muy conocida en Huelva. Y bueno, y al jefe de cirugía de Juan Ramos Jiménez, que también a Pedro.
Incluso el fundador, ¿verdad?, de la Hermandad de Migrantes, también ese hombre ya tan mayor.
Sí, exactamente. Entonces creemos que, bueno, han sido una serie de...
Son muchas,
la verdad que algunas me pido disculpas porque algunas quizás se me van de la cabeza por la memoria.
Lo mejor que pueda,
bueno,
que asista, ¿no?
Sí, hombre, invitamos a que va a ser un acto en la Casa Colón, va a ser mañana sábado, y va a ser un acto muy emotivo. Creemos que, bueno, son actos que hacemos para, digamos, potenciar un poco el orgullo de ser de Huelva, ¿no? Creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea de que las cosas de Huelva, las tradiciones, las cosas que tenemos en valor, pues tenemos que potenciarlas, ¿no?
Uh-huh. Y quien pueda también que acompañe al patrón, ¿no? Este domingo.
Eso ya es el domingo. El domingo a las 11 de la mañana es la procesión tradicional del patrón por las calles de su barrio, ¿no? Del barrio de San Sebastián y la zona adyacente. Y también quiero recordar que hay actuaciones tanto en la carpa que está en la Plaza de la Soledad como en la también tradicional carpa en el Parque Alonso Sánchez. Va a haber actuaciones musicales para todos los gustos, con lo cual animamos desde aquí a todas las personas que quieran pasar un buen rato, pues que se pasen o bien por un sitio o por otro, o por los dos.
Y quien quiera que vaya al carnaval, ¿no? Porque ya estamos
también
otra vez en esa segunda
carnaval,
fase,
sí,
en las semifinales.
Estamos en semifinales ya empezamos, creo que fue ayer la primera sesión, hoy el sábado, el lunes creo y el martes creo, hay sesión de carnaval. Y
cinco días
sí, tenemos de carnaval, y bueno, hay que también defender el carnaval colombino como alguna seña de... sí, tengo la suerte este año de poder disfrutar, y la verdad es que yo soy carnavalero pero light, en el sentido de que no soy un entendido,
no tan activo, ¿no?
Y sobre todo no soy muy entendido, pero me ha agradado mucho el nivel de las agrupaciones, que me parece que hay un trabajo muy importante de ahí, de que todas las agrupaciones que vienen, que son de casi toda la provincia, y sobre todo, que lógicamente las de Huelva, que son las nuestras, hay un nivel de tanto de las letras como de la música, como de que la verdad es que quiero destacarlo, ¿no? Porque me parece que muchas veces siempre hablamos de los carnavales de Cádiz, que evidentemente son los carnavales de Cádiz, no vamos a decir que no, pero bueno, que también tenemos aquí agrupaciones con un buen nivel y que podían perfectamente estar a esa misma altura.
Lo pasamos muy divertido,
sí,
mientras
sí,
estamos allí contemplando, sí, sí, bueno, pues en las tablas del Gran
sí,
Teatro, esas
sí,
actuaciones. Uh-huh. Y ahora me voy a poner un poquito seria, porque estamos
sí,
hablando de que ya el próximo miércoles uh-huh, es el pleno de,
sí,
de este mes de enero.
Uh-huh.
De momento los presupuestos municipales están todavía trabajando en
se
ello.
Están elaborando todavía, sí.
Uh-huh.
Estamos pendientes de, primero, de terminar de perfilarlo. Hay que tener en cuenta una cosa, que los presupuestos, en este caso, por los condicionantes que tenemos, no somos absolutamente soberanos para elaborarlos, sino que tienen que pasar, porque estamos intervenidos por el Ministerio, tienen que pasar por el tamiz del Ministerio de Hacienda.
Ese filtro, ¿no?
Exactamente, porque, bueno, como tuvimos que acudir a un plan de saneamiento, pues, aparte de los planes de pago a proveedores, tuvimos que acudir a un rescate financiero, aunque la anterior corporación no le gustaba hablar de rescate, pero es un rescate financiero que tenemos que pagar durante muchos años, y además ya no solo tener que devolver ese dinero que nos financiaron, sino también tenemos que presentar los presupuestos para la aprobación en el Ministerio. Esperamos que, a ver si puede ser para el próximo mes de febrero poderlos tener. Yo creo que el trabajo está muy adelantado, ya incluso tanto el alcalde como la concejal de Hacienda ya se han desplazado una vez a Madrid a llevar los primeros números al Ministerio. Yo espero que quizá para febrero podamos tener los presupuestos, y si no, pues sería para marzo. Pero bueno, que se están elaborando y está bastante adelantado ya.
No es necesario tenerlos cuanto antes, porque la gestión de la ciudad...
No, por supuesto, la gestión no se para.
Exactamente.
Lo que pasa es que sí es importante elaborar los presupuestos, porque los presupuestos donde dibujamos la política que queremos hacer en la ciudad. Unos presupuestos, por ejemplo, lo que pasó en la anterior corporación, que prorrogó unos presupuestos. Para nosotros la prórroga de los presupuestos es, digamos, una rendición. Es decir, bueno, pues vamos a hacer lo mismo que el año pasado y no vamos a intentar cambiar nada, ¿no? Nosotros tenemos claro que eso no lo vamos a hacer, porque nosotros queremos dejar la impronta de nuestro partido, de nosotros, del alcalde, y de cómo hacemos las cosas los socialistas, ¿no?
Y sobre todo qué áreas, ¿no? A lo mejor hay que dedicarle más.
Sí, por supuesto, claro, eso es la política, elegir unas cosas y sobre otras, y por supuesto, la política final es eso, decidir dónde se gasta el dinero.
Pues ahí estaremos también atentos a este próximo pleno. Antes que nada, muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer, como
gracias,
siempre.
Gracias a ti, Mencho.
Repasar la actualidad política de nuestra ciudad. Como todos saben, bueno, pues son muchos los temas que están sobre la mesa. Unos son más lúdicos, otros son más importantes. Pero sí que hay que destacar que todos nos interesan de la misma manera. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Disfruten de este fin de semana. Hasta pronto.
Queremos saber.